Hola a todos, yo soy Ceci Yuno, bienvenidos a otro episodio de Todo Sirve. Este es el cuarto episodio y por si no sabían, es la segunda parte del episodio anterior en donde empiezo a contarles mi historia en la música y todas esas cositas que me han traído hasta aquí. Empieza literalmente desde que soy una bebé y termina hasta que me gradúo como musicoterapeuta en la universidad. Este episodio, esta parte 2, se va a tratar sobre qué pasa una vez que regreso con mi título de musicoterapeuta a Ecuador. Entonces, retomando un poco, me gradúo en el 2016 como musicoterapeuta, después de haber hecho todos mis estudios en Berkeley, hecho mi pasantía en Spalding Rehab Hospital, me certifiqué como musicoterapeuta neurológica, lo cual me enorgullece mucho haber hecho en ese momento. Y bueno, regreso a fines del 2016 con mi título, una idea de un proyecto musical de solista, pero sin la menor idea de qué hacer. Para este momento yo ya había empezado la producción de mi primer EP que se llama Libre Espacio. Ya estaba bastante listo cuando yo regresé a Ecuador, pero la verdad es que de tener canciones listas a lanzarlas y tener como un plan, una estrategia detrás, hay un mundo de diferencia. A comienzos del 2017 empecé a trabajar en un colegio como profesora de música para niños de primero y tercer grado. Eran unos piojitos, yo también era un piojito. Y bueno, al mismo tiempo que sucedía esto, que era profesora de día, pues desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en las tardes empezaba mi proyecto, si se puede decir, de consulta privada como musicoterapeuta, porque yo sabía que quería dedicarme a la musicoterapia neurológica con adultos mayores en un hospital, si es que era posible. Mi hermana es neuropsicóloga y ella felizmente desde ese momento ya tenía un consultorio, una consulta privada en una clínica en Guayaquil. Entonces tuve la suerte de que me haya ofrecido un poco ser su socia en esta consulta privada. Esto embonaba de una manera increíble porque ella como neuropsicóloga veía adultos y adultos mayores con trastornos neurológicos y psiquiátricos todo el tiempo, y eso era lo que yo quería hacer, pero enfocado por supuesto a la música y a la musicoterapia. Entonces hicimos como un match increíble en toda esa época. Fue definitivamente bastante tantísimo trabajo para mí empezar a pues hacer cierto trabajo de educación sobre el tema de musicoterapia en Ecuador, porque no es una profesión muy conocida en general. No es que es culpa de Ecuador, pero en Ecuador específicamente, que era donde yo quería empezar mi práctica, pues realmente no había mucho conocimiento, no había mucha información, no había mucha educación alrededor del tema. Empezamos a hablar muchísimo en conferencias médicas y en simposios y juntas con neurólogos, psiquiatras, personas que pertenecen a un equipo multidisciplinario de rehabilitación. Entonces eso fue increíble. Retomando un poco, era profesora de música de niños durante el día, musicoterapeuta en la tarde y cantante de eventos en la noche. Esto sucedió durante casi todo el 2017 y no les miento, ha sido uno de los años más intensos de toda mi vida. Tanto así que terminé en emergencias porque se me durmió la mitad del cuerpo. Yo no tenía la menor idea de que eso podía pasarle a una persona por estrés. Comprenderán el susto que tenía de sentir el hormigueo y lo dormido de la mitad del cuerpo, que me imaginé lo peor. Hechos todos los estudios necesarios, se llegó a la conclusión de que yo me estaba extralimitando de una manera salvaje, y yo creo que ese fue mi primer encuentro con la dura realidad de tienes que poner límites a todo lo que hagas, tienes que poner tu salud física y mental sobre todas las cosas, como ya lo he dicho en episodios anteriores de Todo Sirve. Así que pues fue el momento de decir prioridades, qué es lo que yo quiero hacer, cuál fue mi misión desde que yo regresé con todos estos estudios y todos estos conocimientos a Ecuador. Así que decidí darle prioridad a la musicoterapia y a ser cantante, ser cantautora, y dejé mi trabajo como profesora en un colegio. Mi primer EP Libre Espacio sale en el mes de abril del 2017. Como yo les decía, yo ya medio que tenía tal vez un poquito de presencia en redes por el hecho de compartir estas canciones en SoundCloud, cantar en ciertos eventos, etcétera. Pero la verdad es que cuando yo lancé ese EP, nunca me imaginé el nivel de apoyo que iba a tener. Obviamente no estamos hablando de un apoyo masivo, de que se hizo viral. Creo que en esa época ni siquiera se hacían virales las cosas, no sé. Pero en todo caso, nunca me imaginé que tantas personas iban a conectar con estas canciones, que iban a ir a escuchar estas canciones. O sea, realmente nunca lancé el EP con esa idea. Yo estaba como muy consciente de que será un primer paso de muchos otros pasos que vendrían después. Pero que haya tenido ese recibimiento, pues obviamente fue el mejor regalo que pude haber recibido. Yo diría que de esta atención que recibió el EP y de al empezar a hacer un poco de ruido, habiendo ya regresado a Ecuador y teniendo estos distintos proyectos que tenía, nació la increíble, en todo el sentido de la palabra, increíble oportunidad de abrir el concierto de Armando Manzanero en Guayaquil. Esto es algo que no olvidaré mientras viva. Honestamente, cuando recibí la llamada pensé que me estaban jugando algún tipo de broma. Sí, ya tenía mis propias canciones afuera, pero las había tocado creo que una vez en toda mi vida. Sí había cantado muchísimo en eventos, cantando covers y cantando canciones clásicas, por así decirlo, pero fue otro momento de mi vida en que el síndrome de impostor me gritaba en la cara. Fue como, no puedo creer, ¿será que se equivocaron? Pero finalmente acepté y dije, ok, tenemos que embrace el hecho de que voy a abrir el concierto de Armando Manzanero, uno de los más grandes compositores y arreglistas de la historia. Esa noche fue espectacular. Tengo el recuerdo más lindo de haber tenido a mi familia ahí casi que en primera fila. Bueno, Sebas me acompañó en el piano, tuvimos un set para abrir el show como de 45 minutos. Ya habíamos regresado al camerino y en eso me mandan a llamar, tocan la puerta y dicen que el maestro Armando Manzanero quería cantar una canción conmigo. Les juro que me tomó como 30 segundos procesar lo que la persona me estaba diciendo. Y bueno, dije, ahora o nunca. Salí del camerino, fui y literalmente minutos antes de subir al escenario, él me dice, Armando Manzanero, me dice, ¿qué quisieras cantar conmigo? Obviamente me temblaban las piernas, no sé ni cómo explicarlo, pero de esas cosas que lo primero que me salió fue, no sé tú. Y de ahí inmediatamente todas las alarmas de mi cabeza de que pensando, tu audacia de pedirle a Armando Manzanero cantar No sé tú, estás loca, ¿por qué no le pediste una, digamos, más tranqui, más low profile, alguna no tan conocida, cualquier cosa, ¿no? Y me dijo que sí. Y yo, ah, ok, perfecto. Y no solo me dijo que sí, sino que me preguntó en qué tono la quería cantar yo. Ok, en si bemol. Ya, perfecto. Y nos subimos en ese momento, no practicamos nada. Fue esos momentos que simplemente tienes que agarrar y hacerlo tuyo, porque no va a volver a suceder nunca más. Y bueno, cantamos juntos No sé tú. Por supuesto, de los nervios me olvidé la letra. Fue una de las noches más especiales de toda mi vida. Yo creo que hay pocas cosas que puedan superar cantar con Armando Manzanero, con un EP afuera, a mis tiernos 24 años que tenía en ese momento. Increíble. Y bueno, siento que ese año, el 2017, trajo un montón de aventuras, un montón de conciertos, festivales, cosas que salieron bien, cosas que salieron mal. Volverme parte oficial de la escena local independiente, si se puede decir. Yo diría que durante todo ese año yo no tenía la menor idea de cómo funcionaba tener un proyecto musical. Absolutamente toda la gestión de mi proyecto durante ese año y durante toda la época de Libre Espacio la hice yo. Contraté a una queridísima amiga mía para que me haga el diseño gráfico, porque eso era algo que yo no podía hacer, pero todo el resto de cosas las hice yo. Y desde ahí empecé, yo creo que, a amasar toda esta experiencia que me llevaría luego a saber cómo es el manejo de las cosas para mi primer álbum, que es Fantasmas. Pasando un poco a la época de Fantasmas, más o menos después de un año y medio de producción, por supuesto durante este año y medio escribí muchísimas canciones, toqué en muchísimos conciertos, canté en muchísimos eventos, lo cual me ayudaba siempre a financiar lo siguiente que iba a lanzar. Pero después de ese año y medio de producción ya empiezo a promocionar los primeros sencillos de Fantasmas, que fueron Fantasmas, Ahora sé y Todo va a pasar. Estas tres canciones fueron lanzamientos fuertes que le gustaron muchísimo a la gente y que más que nada consolidaron lo que ya venía haciendo. Yo siempre digo que mi EP Libre Espacio fue un poco como esa carta de presentación tan necesaria que todo proyecto necesita, y ya después saqué estas otras tres canciones con una producción totalmente distinta, con una visión totalmente distinta. El estilo cambió muchísimo, así que fue como un buen momento para mostrar cómo esta es mi evolución como cantautora. siento que en ese momento estas canciones causaron como hype y como de nuevo se sumó a lo que ya había lanzado. Entonces, Ceci Yuno ya tiene 9 canciones afuera, qué cool. Y así, aquí es cuando viene, de nuevo, antes de mi primer álbum, y es algo que no puedo creer todavía, la espectacular, maravillosa experiencia de cantar junto a Jorge Drexler en el año 2018. Yo todavía no lanzaba mi álbum, pero sucedió esto curioso que, bueno, cuando yo me enteré que Jorge Drexler iba a Guayaquil, él iba con su álbum Salvavidas de Hielo, el cual tiene featurings o colaboraciones con Natalia Lafourcade y con Mon Laferte. Entonces, la verdad es que me salió del alma, no fue con ningún plan en mente, solo me salió del alma escribir en Twitter: hola Jorge, sé que vienes a Guayaquil, si necesitas a una Natalia o una Mon Laferte que te acompañe, aquí estoy a las órdenes, por favor, me cuentas. Y así, no, pero fue casi que por molestar. Pasó una cosa increíble, que es que la gente que leyó mi tweet empezó a retuitearlo, empezó a responderlo, a taguear a Jorge Drexler. Se creó como toda esta bomba alrededor de mi tweet, que me terminaron contactando del equipo de Jorge Drexler para decirme que podía cantar una canción con él, podíamos entre Jorge y yo escoger qué canción hacer. Y así es como terminé cantando Salvapantallas con él, que es una canción extremadamente especial para mí desde antes y ahora con más razón después de ese show, que realmente cambió mi vida de muchísimas formas. Después de eso, lanzo mi primer álbum Fantasmas en el año 2019, y yo creo poder decir que ese fue el momento en el que empecé ya a formar esta base sólida de oyentes, unos que la verdad me apoyaban desde que yo tenía mi canal en SoundCloud y lanzaba canciones grabadas con el micrófono de la computadora. Pero yo pienso que para muchos de mis otros nuevos oyentes era como: esta chica está aquí para quedarse, ya ha lanzado algunas cosas, está pues haciendo las cosas de manera ordenada. Entonces pienso que eso es algo que fue como consolidando esta base de oyentes, lo cual ha sido extremadamente importante para mi carrera y para mi proyecto. Ese apoyo a Fantasmas logró muchísimas cosas para mí, y la verdad es que siempre estoy agradecida por eso. Incluso con este álbum logré irme de gira por primera vez, una gira internacional totalmente autogestionada de 9 ciudades. Son pocas ciudades, obviamente, para un artista grande, pero son muchísimas ciudades para un artista independiente. Y una de las realizaciones, de nuevo esa palabra no existe, es darme cuenta del apoyo que existía hacia mi música ya en otros países. El tocar en shows que se llenaron, o personas que me escribían diciendo: no sabes cómo he esperado que vengas a mi país para poder ir a verte. Siento que esa gira me demostró que había un futuro para mi música fuera de mi país. De ahí es de donde sale realmente la historia de Entre Mis Venas, que es uno de los sencillos que saqué, porque por medio de esa canción yo quería un poco recordarme a mí misma esta calidez, este cariño tan fuerte que recibí en estas otras ciudades, muchas a las que iba a tocar por primera vez en mi vida. Ahora, mientras terminaba la gira, estaba aplicando para el festival South by Southwest, que sucede todos los años en Austin, Texas, y me llevé la sorpresa de que me seleccionaron para South by Southwest, lo cual es muy fuerte porque es un festival gigantesco al que van no solamente música, sino películas, artes plásticas y visuales, van startups, compañías de tecnología. Así que me hayan aceptado realmente fue como wow. Veníamos en todo este súper buen momentum de todo lo que estaba pasando, todos los logros chiquitos, medianos y grandes que estaba amasando. Estaba con todo listo para irme, tenía auspicio de marcas increíbles, todo estaba funcionando perfecto, y ¡pum! Llegó la pandemia. Fue realmente devastador. No les puedo explicar lo horrible que fue recibir la noticia de que cancelaban el festival. Lo cancelaron tipo 7 de marzo y nos encerraron a todos el 14 y 15 de marzo. Yo ya me iba a Austin el 15 o 16, me parece. Fue una de las decepciones más grandes que había tenido en mi carrera hasta ese momento, pero pues no había nada que hacer tampoco. Y pues sí, se sentía como que estábamos ya comienzos del 2020 y ya los primeros grandes planes que tenía estaban cancelados. La otra parte es que también yo acababa de empezar a trabajar con Altafonte, que es una agregadora o distribuidora digital, es decir, la empresa a la cual yo le entrego mi música para que se la haga llegar a las distintas plataformas. Ya estábamos trabajando de la mano, les había presentado un plan increíble, espectacular para el 2020, que obviamente incluía South by Southwest y algunas otras cosas. Todo se canceló, pero yo sabía que yo quería tratar de pegarme este plan lo que más pueda. Yo les había prometido cierta cantidad de lanzamientos, cierta cantidad de colaboraciones. Me puse como en esta súper disciplina de que todo esto que yo prometí tiene que suceder, no me importa si hay una pandemia mundial. Y con Sebas, en ese momento no vivíamos juntos, vivíamos en polos opuestos de la ciudad, adaptamos un poco la producción de todo lo que queríamos hacer ese año, que no iba a ser un disco de ninguna manera, y el plan era que sean sencillos, pero pues eran algunos. Esto significaba muchas veces grabar entre toques de queda, grabar a primera hora de la mañana, grabar con personas en otros países. O sea, realmente tuvimos que hacer una ensalada con esas grabaciones porque la situación en Ecuador estaba realmente tétrica, no sé qué otra palabra usar, y definitivamente no solo se detuvieron los conciertos y los festivales y así, sino la vida, el mundo entero, y uno tenía que encontrar la manera de igual seguir con todos estos planes y cumplir con todos estos deadlines, también porque yo soy un poquito obsesiva y sobreexigente conmigo misma. Así que ese año terminaron saliendo 5 sencillos muy, muy importantes para mi carrera. 3 de esos sencillos fueron colaboraciones. Los 5 sencillos en total, cada uno tiene su video. Algunas de estas canciones fueron compuestas a distancia. Fue realmente una locura. Hubo muchísimos festivales y shows virtuales, fiestas de lanzamiento por Zoom, sesiones de composición por Zoom, todas esas cosas extrañas que hicimos en la pandemia. Entonces, durante todo este año de tanto trabajo complicado a la máxima potencia por la pandemia, y la verdad es que atravesando situaciones personales y familiares muy difíciles, estaba empezando la composición de mi segundo álbum, Temporal. El año intensísimo de producción de Temporal empieza oficialmente en el 2021, a comienzos del 2021. Hago un poco de paréntesis para decir que a comienzos del 2021 me dio el burnout más severo que yo creo que he experimentado hasta este día. Así que un poco con eso empieza la producción de Temporal. La promoción de toda esta nueva era de Temporal nace con Como de Costumbre. Luego nos vamos para 24/7, Soñé que te perdía, finalmente La despedida, que ya es un año después casi. Pero el 2021, que como les decía fue un año intensísimo de producción para Temporal, igual fue un año complicado, porque ese año me comprometí, me casé, nos vinimos a vivir a México. Son cosas que en ese momento fueron como, va a suceder esto y luego esto y de ahí nos vamos a México y así. Pero ahora me doy cuenta que son como major life changes. O sea, son cambios de vida extremadamente fuertes, y yo todavía como que con todo esto de que no, hay que seguir con los planes y el trabajo y así. Y la verdad es que a veces sí nos tenemos que dar un respiro y procesar y asimilar todo lo que está pasando a tu alrededor, como por ejemplo comprometerte, casarte y mudarte de país. En el 2021 todavía estábamos pisando en terreno un poco incierto en cuanto a la pandemia. Terminamos de producir este disco en México, en nuestra casa con estudio, que pues Sebas se armó todo ese estudio realmente a puño. Es un lugar que somos muy suertudos de tener en la casa, porque realmente puedo darme el lujo de ir a grabar en pijama si quiero, y eso está increíble. Ahora, terminamos la producción de este disco a comienzos del 2022, y también a comienzos de ese año se me ocurre empezar este reto creativo conmigo misma, al cual le puse de nombre Reto 21 Sesiyuno, porque era una manera que yo estaba buscando de mantenerme escribiendo. De nuevo, por todos estos cambios que había atravesado y el burnout atrasado y la pandemia que seguía media rara, me estaba costando muchísimo escribir. Entonces yo dije, no, esto lo vamos a sacar haciendo un reto en el cual me voy a mantener escribiendo una canción por 21 días consecutivos. La fuente de estas canciones tiene que ser una fuente inusual. Vamos a escribir hoy sobre el último mensaje SMS que hayas recibido. Y así es como sucede la famosa historia con el Banco Azteca aquí en México, porque cuando yo recién llegué a México me compré un chip de celular para poner en mi celular con número mexicano, y aquí, siendo una ciudad tan grande como lo es Ciudad de México, es sumamente común que se reciclen los números de teléfono. Entonces, apenas activé mi chip, me empezaron a llegar SMS, llamadas de cobranza, casi que amenazas. Y entre esas estaba una Karen a la cual le escribían todos los días y la llamaban todos los días. Entonces coincidió con mi reto de que un día la instrucción era escribir sobre el último mensaje de texto que me había llegado, y escribí sobre esta deuda que estaban cobrando a esta Karen que yo no conocía para nada. Así que hago esta canción sobre el tema de la cobranza y de Banco Azteca y todo, y se vuelve viral en redes sociales. Yo no tenía la menor idea de que se iba a volver viral y que iban a mencionar a Banco Azteca un millón de veces. La cosa es que Banco Azteca me termina llamando, muertos de la risa, felizmente. Me dijeron que querían ayudarme a solucionar mi problema con esta cobranza que no era mía y que querían invitarme a cantar en televisión mexicana en un programa acá que se llama Venga la Alegría, que es un programa gigantesco en México. Así que esta es la historia de cómo un mensaje de texto sin querer me llevó a la televisión mexicana. Y lo más increíble de esto es que sucedió muy pronto de haber llegado a Ciudad de México. Pude terminar compartiendo no solamente la canción que escribí sobre la deuda, sino también mi música. Y hubo un montón de gente que me empezó a seguir por esto. Otra oportunidad increíble que tuve muy pronto al haber llegado a Ciudad de México es lanzar mi álbum temporal aquí, con un evento pequeño que hice junto a otros artistas, junto a medios de comunicación, personas que trabajan en distribuidoras o en agregadoras, y realmente me encanta haber podido tener como esa especie de bienvenida aquí. Así que siempre tomo ese lanzamiento de temporal como una increíble bienvenida a la escena local también de aquí de la Ciudad de México. Y bueno, siento que a raíz del lanzamiento de temporal, que fue increíble, como que también se convirtió en este año súper intenso, súper movido que fue el 2022 para mí. Gané como mejor artista femenina en los premios GarageBand en Ecuador. Lamentablemente no pude estar allá para recibirlo personalmente, pero espectacular, aunque sea el haber ganado a distancia y haber visto los premios desde acá. Cumplí un súper sueño que era lanzar un journal creativo o un journal para composición de canciones. Una parte gigantesca de mi 2022 fue que empecé la gira de temporada. Esta gira duró 4 meses y recorrimos 15 ciudades, terminaron siendo 17 shows en total por estas 15 ciudades. Esta era la segunda gira internacional que organizaba en mi vida. Estuvimos en Ecuador, Colombia, Perú, Estados Unidos y México. Y ya hice un video sobre esto, es el primer episodio de Todo Sirve, pero es que realmente fue tan wow la experiencia. Fue extremadamente difícil, pero también muy enriquecedora. Creo que cuando terminé la gira también pasé por otro episodio de burnout. Y bueno, algo espectacular que sucedió durante la gira es que sin saberlo, sin olerlo ni beberlo, como dirían, me llamaron para abrir 2 shows para Mon Laferte en Ecuador, en Quito y en Cuenca. Entonces, estas 2 fechas se sumaron a la gira que ya estaba sucediendo en ese momento, y siento que fue como una masterclass espectacular en shows de ese calibre. Mon Laferte dio 2 shows en Ecuador que estaban alrededor de las 5.000 personas más o menos. Entonces, nada más como ver la logística, el lleva y trae, todo el trajín detrás de organizar una gira de ese tamaño como es la gira mundial de Mon Laferte, todo el personal que se necesita, el equipo gigantesco de Mon. Y bueno, regresando nuevamente a Ciudad de México luego de esos 4 meses de locura, ya sabía que esto iba a suceder, pero me convertí oficialmente en artista del catálogo de Martin. Son mis guitarras favoritas realmente, esto es algo que no tenía idea que iba a suceder cuando recién empecé. También firmé como compositora con Warner Chappell Paradiso, así que estoy súper emocionada por todos los proyectos que se vienen con eso. Y también a finales de año Spotify me nombró como portada de Equal de la región Andes, lo cual me llevó a estar en una de las pantallas de Times Square. Ya lo dije y no me importa, pero ni siquiera les puedo decir que yo soñé toda mi vida con eso porque no pensé que iba a ser posible. No pensé que tal cosita a tal cosita a tal cosita a tal cosita me iban a llevar a terminar en una pantalla en Times Square. Creo yo que el año pasado fue extremadamente importante para mi carrera y extremadamente como iluminador para darme cuenta que estoy donde tengo que estar y que la importancia de apreciar, como dije en la parte 1, esos pequeños logros, esos pequeños, medianos y grandes logros, porque todo es como una cadena que te va conectando al siguiente paso, y realmente de eso se trata también todo este segmento que quise sacar en YouTube. Todo sirve. Hasta el más mínimo tropiezo que hayas tenido te lleva al lugar a donde tienes que estar. Yo creo que ese fue mi conclusión más grande del año pasado, lo que reafirmó todo lo que tenía que reafirmar y puso todo en su lugar. Con esto sí quiero cerrar, y es que muchas veces vemos las redes sociales y nos empezamos a comparar, y es inevitable pensar que, ay, para tal persona las cosas han sucedido súper fácil. Hablando un poco sobre mi proyecto y mi historia, tal vez hay algunas personas que consideran que del 2017 acá es rápido haber logrado todas estas cosas que enumeré. Tener tantos lanzamientos y colaboraciones y oportunidades increíbles y totalmente como unlikely que han sucedido. Pero la verdad es que hay muchísimo, muchísimo que no se ve. Hay años de estudio, hay años de trabajo, hay crisis emocionales realmente severas, hay terminadas en emergencias, hay impedimentos físicos, hay el tener que malabarear un millón de proyectos al mismo tiempo para que las cosas sucedan o para poder financiar eso que quieres financiar. Y sobre todo hay tocar muchas, muchas puertas. Si ustedes creen que todas estas cosas han sucedido porque me han dicho que sí todo el tiempo, les juro que están equivocados. Por cada sí, yo creo que te dicen que no, no menos de 45 a 50 veces. Pero sí, acostumbrarse a tocar puertas y acostumbrarse a un poco tener esa piel gruesa para no tomárselo personal cada vez que nos dicen que no. Y siempre nos va a dar miedo que nos digan que no. Definitivamente, nunca se va a sentir bien del todo. Pero si hay algo que he podido darme cuenta después de todos estos años es la importancia de hacer las cosas a pesar del miedo. Digo hacerlas con miedo o a pesar del miedo porque nunca vamos a dejar de sentir miedo. Nunca vamos a sentirnos 100% listos, nunca vamos a sentir que un producto que lancemos es 100% perfecto. El asunto es no dejar que esto nos paralice, que no sea un motivo para quedarnos atrás o para limitarnos de alguna forma. Hay que mantenernos en movimiento y dejarnos guiar por esa intuición, por esa motivación, por esa visión si es que ya tenemos una. Así que aquí estamos para seguir dándole y dándole, cada vez apuntando a sueños más grandes. Definitivamente soy una persona que está en constante movimiento, en constante búsqueda, no todo el tiempo acá, muchas veces acá, pero creo que he logrado siempre salir de ahí. Así que bueno, si tienen también preguntas sobre este episodio, alguna duda que no aclaré, por favor déjenla en los comentarios. Voy a tratar de responder todo lo que pueda. Espero que hayan disfrutado de mi historia y de pues este chismecito, tanto como yo he disfrutado contárselos. Si les gustó este episodio, no olviden darle like, compartirlo, comentar, suscribirse a mi canal, etc. Y ya nos veremos en el próximo episodio de Todo Sirve. Un abrazo enorme y ya nos vemos.